Bien, 8 de la mañana con 38 minutos, nos vamos a ocupar de la actualidad internacional, la que marca fuertemente la agenda el día a día de millones de personas, no solo los involucrados. Bueno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no tiene prisa por cerrar un acuerdo con Irán, pese a las expectativas que él mismo había creado. Todo esto en medio de negociaciones sobre el programa nuclear iraní, la reapertura del estrecho de Hormuz. Aunque ambas partes avanzan en un posible acuerdo, continúan las diferencias sobre el levantamiento de sanciones y las condiciones que concretará o concretaría el pacto. Bueno, nos vamos a ocupar de esto. Está en línea con nosotros hasta ahora el analista internacional y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Guido Larson, a quien le damos la bienvenida al programa. Guido, muy buen día.
No, buen día, gracias por invitarme a hablar con ustedes. No,
gracias, Guido, te están escuchando en todo Chile, muchas gracias. Bueno, ¿en qué está el asunto? Porque uno en realidad quedó el viernes con una expectativa gigantesca, bueno, y amanecemos el lunes, bueno, siguiendo igual esta noticia, con otra realidad. ¿Qué es lo que está pasando? A ver si nos ayuda a entender un poco la situación.
Mira, yo creo que esta es una más de muchas iteraciones que hemos observado en los casi 3 meses de desarrollo del conflicto, yeah. Donde cada tanto Donald Trump y su administración elevan expectativas que luego colapsan en función, fundamentalmente creo yo, de dos cosas. La primera es que Donald Trump parece que dice o manifiesta contenidos que no están en estricto rigor en el marco de la negociación. De hecho, los propios iraníes tuvieron que salir a desmentir algunas de las afirmaciones que realiza Donald Trump. Segundo, de que hay mucha presión interna en términos de negociar un acuerdo que sea fundamentalmente desfavorable para Israel. De hecho, se habrá observado que durante todo el fin de semana distintas voces pro-israelíes desde dentro de los Estados Unidos y también voces israelíes desde dentro del propio Israel cuestionaron, de manera muy sutil, por cierto, el acuerdo que supuestamente se estaba negociando. Y tercero, porque hay elementos bien concretos donde el fundamento de la negociación no está para nada claro. Entonces, un elemento sobre el cual Estados Unidos ha insistido tiene que ver con el tema del enriquecimiento de uranio, pero el mecanismo efectivo, no práctico, sobre el cual se fiscalizará ese enriquecimiento no ha quedado claro. Y eso trae como consecuencia lo que comentaste al menos al inicio de esta conversación, de que se elevan las expectativas colapsan una vez que se conocen los detalles de esta supuesta negociación. Ahora bien, con esto termino, el mercado en este momento le está creyendo a Donald Trump. Desde la apertura había un colapso de algo así como 5% con relación al cierre del viernes, y eso entonces manifiesta al menos optimismo para el mercado, pero creo yo que el historial de estos 3 meses manifiestan de que hay que tener cierto grado de cautela antes de dar por finalizado la negociación.
Guido, permíteme hacer un paréntesis, ya que mencionaste Israel, esto parte de una manera, está terminando en teoría de otra, pero donde un par de países, Estados Unidos, Israel, Irán, 3 en un conflicto, pero ahora Israel parece completamente desmarcado de la coyuntura. ¿Es así o no?
Es parcialmente así. No hay que olvidar de que en abril de este año Donald Trump literalmente manifestó un ultimátum para Israel, porque entendía de que si es que el frente del Líbano permanecía abierto y que si Israel operaba con autonomía dentro del Líbano, eso evidentemente problematizaría la posibilidad de una negociación correcta, adecuada con Irán, en parte porque Irán mismo manifestó de que si es que no se incluye el frente del Líbano, no tienen nada que negociar. Ahora, dentro de eso, creo yo que han habido intentos de boicot directo o indirecto, en parte porque un acuerdo, en los términos que se han estado discutiendo a lo largo del fin de semana, es muy favorable para Irán, y significa entonces una catástrofe estratégica para el primer ministro Benjamín Netanyahu, que entró en esta guerra con la idea de que el gobierno iraní iba a colapsar, de que se iba a terminar su programa nuclear, de que al menos la administración del estrecho iba a ser compartida o iba a haber al menos una arquitectura distinta a la que está hoy en día, y nada de eso parece estar siendo conseguido.
Eso justamente quería preguntarte, estamos conversando, ustedes escuchan a Guido Larson, él es analista internacional y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Se puede definir el actual estado de esta guerra, de este conflicto? Da la idea de que aquí el que está saliendo mejor parado, perdona lo pedestre, Guido, es Irán y no Estados Unidos.
Bueno, si uno toma como punto de partida del análisis lo que estaba en juego el 28 de febrero de este año, uno da cuenta de que ninguno de los objetivos propuestos se han cumplido. El gobierno iraní no colapsó, el gobierno iraní no ha dejado de controlar el estrecho Hormuz, el gobierno iraní mantiene el programa nuclear, y de hecho es plausible imaginar que una negociación involucre término parcial o completo de las sanciones que se han puesto sobre Irán. Y eso entonces creo yo que señaliza lo siguiente, señaliza de que Donald Trump por mutuo propio o por influencias exógenas fue arrastrado a esta guerra. La guerra no trajo ninguna ganancia estratégica para los Estados Unidos, más bien al revés, prácticamente la totalidad de las bases norteamericanas en la región o han sido dañadas o han sido destruidas. El precio del petróleo, para qué decirlo, digamos, ha tenido récords históricos, y aun si la guerra termina mañana, esto es muy importante, no vamos a volver a retroceder a los precios de finales de febrero de este año. En finales de febrero estaban a $70 el barril, el precio medido en Brent, hoy día está en 84, y se presume de que si es que hay una negociación puede retroceder tal vez a 80, quizás un poco por encima de los 80, pero eso igual significaría 10% por encima del precio previo a la guerra. Entonces creo que es un fracaso estratégico para los Estados Unidos, y si es que las condiciones del acuerdo, insisto sobre esto, siguen la trayectoria que se ha venido discutiendo, es también un fracaso rotundo para la política exterior de Netanyahu.
Eso qué implica bueno, hay elecciones de medio término en Estados Unidos, en fin, también está todo este movimiento en Israel. ¿Qué puede significar en el corto y mediano plazo, Guido, eso que nos estás diciendo?
Bueno, en el corto plazo, por cierto, está la vista sobre las elecciones de medio término en noviembre. Yo creo que políticamente hay un tiempo suficiente para tratar de aminorar sus efectos, pero no cabe ninguna duda que las presiones inflacionarias sobre los Estados Unidos y el manejo de la economía, sobre todo, va a jugar un rol significativo en ese resultado. Desde el punto de vista de la geopolítica, no cabe, a mi modo de ver al menos, ninguna duda de que los aliados norteamericanos en la región, dejando de lado Israel, vale decir Arabia Saudita, Kuwait, los Emiratos, Qatar, en fin, van a repensar finalmente si este paraguas de seguridad de los Estados Unidos sigue siendo viable, porque ese paraguas no tuvo los resultados que se esperaban durante estas casi 3 meses de conflicto. De nuevo, como vimos, hubo daño a infraestructura crítica, hubo daño a infraestructura privada y del Estado, de estos tipos de Estado, y hubo también daño de las bases norteamericanas, y por ende entonces la pregunta es, ¿de qué sirve tener este paraguas de seguridad si igualmente estamos expuestos a ataques de los adversarios regionales? Y en tercero, que quizás es una cuestión un poco más de largo plazo, pero aprovechando de que hace la semana pasada y la antepasada hubo cumbres de Xi Jinping con el presidente Putin de Rusia, con el presidente Trump de los Estados Unidos, eso también es manifestación de una suerte de declive de la hegemonía norteamericana a nivel mundial y una competencia muy clara por esa hegemonía por parte de China hoy día. Entonces creo yo que sus efectos son de largo alcance y que van a tener consecuencias inmediatas, sobre todo pensando en lo que queda del año.
La relación con la Unión Europea también ha quedado completamente quebrada, ¿no? O al menos herida, ¿no? En esta pasada, Guido.
Yo creo que sí, quizás no quebrada, porque igualmente sí, los europeos son muy resistentes a fragmentar de manera decisiva la alianza transatlántica, pero obviamente los europeos conciben de que esta fue una guerra unilateral de los Estados Unidos, cuyos efectos económicos está pagando todo el mundo. Sí. Son efectos que van a permanecer en el corto plazo, no se va a retrotraer la economía a comienzos de año. Y por otro lado, no hay que olvidar que esto también se conecta con la cierta impasividad con la cual Estados Unidos ha tratado el tema ucraniano, tema de que muy posiblemente pueda resolverse a favor de la Federación Rusa este año. Y si eso es así, entonces, bueno, se eleva de manera dramática la posibilidad de una guerra con actores europeos el próximo año 2027 o eventualmente 2028. Y ahí, obviamente, está la pregunta si Estados Unidos va a intentar recomponer la alianza o si, siguiendo la sugerencia tuya, está herida de muerte. Y yo creo que la impresión de muchos analistas, entre los cuales me cuento, es que la mantención de la alianza transatlántica es realmente muy difícil pensando en el futuro, dado los daños que ha provocado el propio Donald Trump.
Sí, claro, bueno, hay que cuidar las palabras, por eso tú eres el especialista, yo soy un modesto periodista nomás, pero por eso te digo en este tipo de temas. Oye, déjame hacerte una última pregunta, no sé si es derivado de esto, donde el presidente Trump es, sale de un lugar donde aparentemente está fracasando, o bueno, no le ha ido como ellos pensaban, para ir a otra etapa, a otro momento. ¿Hay alguna posibilidad, o la pregunta es la siguiente, es sobre lo que está pasando en Cuba, de que justamente por lo que se está viendo en el Golfo Pérsico, bueno, se levante otro foco de atención y Cuba sea la próxima aventura de Estados Unidos, o no?
Sí, yo creo que todo analista no puede descartar a priori una posibilidad de una operación de tipo comando o análoga a la que ya ocurrió en Venezuela, sobre todo pensando obviamente en ese caso y en el hecho indesmentible de que ha habido algún tipo de preparación pseudo legal para al menos tener un justificativo. O sea, no hay que olvidar que la semana pasada vinieron estos cargos contra Raúl Castro sobre su supuesto involucramiento en el derribe de un avión el año 96, creo, sí. me falla un poquito la memoria.
Sí.
Y eso fue algo que ya también ocurrió con Maduro, es decir, antes de la operación en contra de la extracción de Maduro, también hubo un proceso preparativo pseudo-legal con la finalidad de establecer culpabilidad sobre crímenes que supuestamente debían probarse en los Estados Unidos, y por ende, sobre todo considerando a Marco Rubio que tiene esta inclinación antirrégimen cubana muy marcada y que ha insistido con mucha fuerza sobre ese punto, creo que podría implicar un intento de salida al menos, digamos, performativa o comunicacional o visual, ¿no? Es decir, fracaso sobre Irán, rápidamente una relectura geopolítica sobre la región, una operación sobre Cuba, la concentración mediática que eso va a traer como consecuencia y un resultado que supuestamente los norteamericanos conciben como muy parecido al resultado que obtuvieron en Venezuela. Entonces, claro, hay que estar muy atento a este escenario también.
Guido Larson es analista internacional y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Guido, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Que tengas buen día. Muy amable.
No, igualmente para usted. Que esté muy bien.
Ahí está, una mirada en el inicio de esta semana, el lunes 25 de mayo del 2026, hay que a la agenda internacional. Bueno, que, ojo, además de las cuestiones internas, lo que está marcando fuertemente la agenda y el día a día de, por ejemplo, montones de personas como nosotros, los chilenos, por el alza del combustible, está ahí. La clave está en las decisiones que se tomaron en otras partes del mundo para ir sobre al Golfo Pérsico. Bueno, y finalmente nos están rebotando a todos. Hasta ahora pareciera que esta aventura ha sido un fracaso, o al menos no eran los resultados esperados justamente para quienes impulsaron los ataques sobre Irán. Bueno, 9 minutos faltan para las 9 de la mañana, porque la mejor programación está en futuro. Sigue en sintonía, que ya viene Mercado Futuro, claro, una conversación de economía aquí en la radio del rock. Nos escuchamos mañana a partir de las 7. Nos vamos con The Killers. Chao.
Hasta aquí la edición de hoy de Palabra que es Noticia. En la Radio del Rock hemos viajado por Chile y el mundo junto a Antonio Quinteros. Durante 2 horas revisamos noticias sin maquillaje y te entregamos la información con contexto, con carácter, todo lo que necesitas para tu día. Los mejores programas están en futuro. La Radio del Rock.
Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Presentó Palabra que es Noticia. En futuro, la Radio del Rock.
Recuerda que en futuro tenemos un amigo muy especial.
Sergio Pirinto Cárcamo.
Él programa tus canciones en
Con la ayuda de mis amigos.
Llámalo al WhatsApp del Rock, +56 993 2024 75, y pide tu canción favorita.
+56 993 2024 75.
De lunes a viernes desde la 1 de la tarde y hasta las 3.
Pirincho Cárcamo estará atento a tu solicitud.
Ya lo sabes, el amigo de todas y todos los que aman el rock está en
Con la ayuda de mis amigos.
Solo por futuro.
La Radio del Rock. El rock es actualidad. El rock es noticia. El rock es información. El rock es conexión futuro. Conexión futuro.
Conciertos que se han sumado a nuestro país en los últimos días. Apocalíptica desde Finlandia, la banda que se consagró tocando clásicos del metal. En Chelo vuelve a nuestro país con la gira de su más reciente álbum Apocalíptica Plays Metallica Volumen 2, en que vuelven a sus raíces. Recuerden que ellos partieron como un tributo a Metallica en los años 90, de ahí salió su primer álbum Apocalíptica Plays Metallica by Four Cellos en 1996, hace ya 30 años. A estas alturas ya han vendido más de 6 millones de discos en todo el mundo, han hecho incontables giras y después de 3 años de su último paso por el país, vuelven a presentarse en Santiago el 23 de octubre en el Teatro Caribe.